Vamos a estar en Mateo, capítulo 23, y vamos a leer solamente del verso 1 hasta el verso 12. Pero primero oramos, Padre, te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos esta esperanza fiel. Es una esperanza cierta, Señor, es una esperanza segura. Y te damos gracias porque es por esa esperanza que podemos, como dice el apóstol Pablo, pesar esa gloria con las aflicciones del presente y reconocer que esa gloria que nos aguarda es muchísimo más grande que cualquier sufrimiento en este mundo. Señor, es por esa esperanza que nos santificamos. Es por esa esperanza, Señor, que aguardamos con fidelidad tu regreso o el día que tú nos llames a cuentas. Y te pedimos, Padre, el día de hoy que en esa certeza que tenemos de que tú vienes, también, Señor, nos hables el día de hoy a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos, despierte nuestro corazón, que podamos no solamente escuchar tu palabra, sino considerarla y usarla como ese espejo que refleja la condición de nuestro corazón, Señor, y que podamos arrepentirnos si es necesario, que podamos ser animados, exhortados, que podamos ser, Señor, capacitados también para ser ese pueblo que tú nos has llamado a ser, un pueblo que te da gloria y honra, no solamente con su mensaje, sino también con su vida, Señor. Queremos ser congruentes con el llamado que nos has hecho y darte la gloria en todo lo que hacemos, Padre, no solamente en lo que decimos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, capítulo 23, verso 1, dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes, sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ok, familia, si recuerdas, nos ponemos en contexto. Hemos hablado que particularmente en este día de la semana, los eruditos coinciden que es el martes, Jesús ha estado discutiendo diferentes asuntos con los escribas y con los fariseos. Estuvieron también los herodianos, como vimos la semana pasada en el capítulo 22, y les han estado haciendo preguntas teológicas, preguntas políticas, preguntas de todo índole, con el objetivo de hacerlo tropezar. Y Jesús ha estado contestando, ha estado respondiendo a los diferentes cuestionamientos que le hacen, pero Jesús sabe que en el fondo estos hombres lo que están haciendo es buscando una ocasión para acusarle, para tentarle, para hacerlo tropezar. En el capítulo 23, Jesús va a responderle a estos hombres. De hecho, en la primera parte, Jesús, como dice aquí, habla a toda la gente, incluidos sus discípulos. Pero en la segunda parte, a partir del verso 13, y hasta el verso 36, Jesús va a dirigir una serie de ayes, de lamentaciones sobre específicamente los fariseos y los escribas. Y Jesús va a usar algunos adjetivos. Por ejemplo, el verso 13 les llama hipócritas, en el 14 les repite, en el 15 les repite, en el verso 16 les llama ciegos, en el verso 17 insensatos, en el verso 19, necios insensatos. Les dice allí en el versículo 25 que están llenos de robo, de injusticia, les llama en el versículo 27 sepulcros blanqueados. Y bueno, esas son solamente algunas, les llama generación de víboras, les dice hijos del diablo o hijos del infierno. Y el punto es este: Jesús los ha estado escuchando. Y recuerda algo, los fariseos eran el grupo más influyente, hablando de las cuestiones religiosas, de las cuestiones teológicas en el pueblo de Israel, porque ellos prácticamente estaban en todas las sinagogas. Ellos eran las personas más respetadas y eran las autoridades en lo que era la instrucción bíblica, junto con los escribas. Básicamente tenemos estos dos grupos. Ahora, no todos los fariseos eran escribas, pero sí los escribas venían de los fariseos. Los escribas se especializaban básicamente en la interpretación de la escritura, y los fariseos eran los teólogos, eran aquellos que acomodaban la escritura y guardaban el cumplimiento de la misma. De tal manera que estos hombres eran lo más respetable en términos de religión. Pero ¿qué sucede? Jesús en el capítulo 23 sabe que ellos han fallado al llamado que tenían. Ellos, como estos hombres entendidos en las escrituras, deberían de haber guiado al pueblo al arrepentimiento, a abrazar la esperanza del Mesías. Pero lo que vemos es que continuamente han estado enfrentando a Jesús, continuamente han buscado la ocasión para hacerlo tropezar, y Jesús va a responderles con estos discursos. Básicamente podríamos decir que este es el juicio para los escribas y para los fariseos. En una manera, si tú recuerdas cuando vimos a Jesús llegando a Jerusalén, en el capítulo 21 vimos que él dio este juicio sobre el templo, y ahora va a hablar estas palabras, este juicio sobre los escribas y los fariseos. Ahora, Jesús básicamente va a enfocarse en la actitud en este primer, en esta primera porción del verso 1 al 12. Se va a tomar la actitud de los fariseos para hablar de dos acusaciones primariamente que tienen que ver con su legalismo y con su hipocresía. Son dos aspectos que, aunque vamos a ver en el contexto de los fariseos, de alguna manera tú y yo vamos a ver que pudieran aplicar también para nosotros el día de hoy. Pero vamos viendo primero cómo Jesús lo aplica a estos hombres y luego extraemos la aplicación para nosotros el día de hoy. Muy bien, Jesús comienza entonces con una primera acusación que tiene que ver con el legalismo en los versos del 1 al 4. Jesús les dice, primero, que se dirige a la gente y a los discípulos. Es decir, está esta multitud que ha estado presenciando los debates en el templo. El escenario es el mismo. Jesús está en el patio, en el atrio del templo, y la gente sigue ahí, entrada, ha estado presenciando estos debates de Jesús, pero también están sus discípulos allí. Y entonces dice allí que Jesús se dirige a todos ellos y les dice en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Ahora, es interesante porque Jesús ha estado oponiéndose continuamente a estos hombres. Hemos visto diferentes ocasiones donde Jesús ha discutido con ellos. De hecho, si tú recuerdas, en el Sermón de la Montaña, Jesús habló de una manera extensiva acerca de la ley y la manera en que se torcía la ley o los mandamientos en esa época. Pero, por ejemplo, en Mateo 12, a partir del verso 1, vemos que hay una discusión con los fariseos acerca del día de reposo. Si ustedes recuerdan, Jesús va con sus discípulos, es un día de reposo, y dice el verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús entonces comienza a cuestionarlos y a explicarles que Jesús, siendo Dios, siendo el Señor, Él es el Señor del día de reposo. Y les muestra la importancia de hacer misericordia más allá de guardar el mandamiento del día de reposo. ¿Se acuerdan que está un hombre enfermo Ahí en el capítulo 2, en el verso 9, dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntando a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús les contestó, él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo de día de reposo no le echa la mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Sana al hombre. Y dice que los fariseos se enfurecen. De hecho, dice allí en el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Luego Jesús les enseña que hay principios por encima de la norma, y ellos entonces dice que tienen consejo para destruir a Jesús. ¿Por qué? Básicamente porque ellos, siendo la autoridad en Israel, estaban siendo cuestionados por Jesús, estaba en entredicho su palabra. No es la única. En Mateo 15, si ustedes recuerdan, a partir del verso 1 también, hay una discusión acerca de la pureza, y Jesús les dice: mira, si se lavan las manos o no se lavan las manos no tiene nada que ver con su espiritualidad. Lo que importa no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, porque eso sale del corazón. ¿Se acuerdan? Es otra discusión que tuvo con los fariseos. En el capítulo 19, a partir del verso 3, tuvo otra discusión con respecto al divorcio. Lo quieren tentar, le quieren poner un 4, Jesús los lleva a Génesis, les muestra el diseño y les dice: el divorcio no está en el plan de Dios, es una concesión, pero no debe ser la norma, ni nunca debe considerarse como una alternativa que Dios ha dado. Es una concesión que se dio por la dureza de su corazón. Así que Jesús ha tenido estas discusiones, y ahora Jesús les dice allí a los discípulos y a la gente que está escuchando que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos a enseñar. Ahora, ¿qué es la cátedra de Moisés? Bueno, los eruditos asumen, porque no tienen un acuerdo, pero asumen que en las sinagogas había un lugar parecido al púlpito, sería una silla, sería una banca, pero había un lugar donde la persona que tenía la autoridad para enseñar se paraba y comenzaba a enseñar con la autoridad de Moisés, porque básicamente enseñaba la ley. Entonces Jesús les dice: mira, cuando se pare a alguien en el lugar de autoridad a enseñar, Jesús les dice: hagan lo que dicen, pero no hagan como ellos hacen. De hecho, hay una transliteración que dice un autor: siendo benignos, lo que Jesús les estaba diciendo es: sigan sus enseñanzas si es necesario, pero asegúrense de no seguir su ejemplo. Básicamente Jesús estaba siendo sarcástico. Jesús estaba diciendo: mira, lo que están enseñando no está mal. El problema es la actitud como enseñan y este doble estándar de enseñar algo y hacer otra cosa. Si ustedes se fijan, Jesús es muy claro en el verso 3, la segunda parte, cuando dice: mas no hagan conforme a sus obras, porque, ¿qué cosa? Dicen y no hacen. Y familia, básicamente eso es tener un doble estándar. El hecho de enseñar algo y vivir o hacer algo que sea contrario a lo que estás enseñando. Jesús les dice a los discípulos y a la gente: escuchen la enseñanza, pero por favor no vivan como ellos viven. Charles Spurgeon cuenta una anécdota, que decía que había un hombre que hablaba tan bien, pero tan bien, que cuando subía al púlpito y la gente lo escuchaba, la gente decía que no se baje, que siga hablando. Pero dice, este hombre abajo del púlpito vivía tan mal que la gente lo veía y decía que no se vuelva a subir. Ese doble estándar de hablar algo y hacer algo opuesto. El problema con estos hombres es que eran muy legalistas. Los fariseos, dice allí en el versículo 4, no solamente tenían este doble estándar, sino que dice en el verso 4 que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y ese era el problema de los fariseos. El problema no era que ellos enseñaran la palabra de Dios. El problema es que ellos la enseñaban de tal manera que ponían cargas que no podían llevar muchas de las personas, pero que a ellos les daba cierto estatus. ¿Por qué? Porque la norma estaba en lo externo y no en lo interno. Acuérdate que Jesús los describe en el Sermón del Monte. Dice que eran aquellos que tocaban trompeta para dar la ofrenda, aquellos que se paraban en las esquinas para orar, aquellos que se dejaban la cara demacrada cuando ayunaban para que la gente los viera. Y el problema es que estos hombres, dice que cargaban a los demás, pero ellos no lo hacían. Y Jesús los está acusando de ser legalistas. Les está diciendo que están poniendo estas normas que cargan a los hombres. Ahora, es lo contrario de lo que Jesús dijo en Mateo 11:30. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dice que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús, él desde el verso 28 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, si tú te fijas aquí, en realidad hay una actitud, sí, hay legalismo, pero hay hipocresía, porque ellos están vendiendo algo que ellos no están dispuestos a hacer. Ahora, tú y yo podemos el día de hoy caer en algo así. Sí, sí podemos caer. Una de las cosas que podemos ver aquí, y Jesús se los dijo, es que ellos eran muy rápidos para ver las fallas en los demás. ¿Se acuerdan? Que podían ver la espina en el ojo ajeno y no ver la viga en su propio ojo. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que aún como creyentes podemos ser o tener una actitud así farisaica. Cuando tú y yo estamos rápidamente viendo las fallas en los demás y cuando somos ciegos a las propias. Cuando tú y yo queremos llevar a la gente a un nivel de exigencia que Dios mismo no nos pide y que nosotros no estamos dispuestos a llevar o ni siquiera podemos llevar, y juzgamos a las personas por no hacer lo que pedimos o por no seguir el estándar que marcamos. Lo que vemos aquí es que estos hombres, dice, eran buenos para poner cargas, pero ellos ni con un dedo lo querían hacer. Así que Jesús los acusa, primero que nada, de ser hipócritas, de ser legalistas, de poner cargas y normas que reemplazan la gracia, que reemplazan la misericordia que Dios ha extendido. Y de hecho, particularmente, que estaba manifestando Jesús como el Salvador, como el Señor y el Salvador. ¿Saben? Yo no sé, a veces es difícil que tú y yo respondamos con gracia. Y hay ocasiones donde particularmente necesitamos tener cuidado en la manera en que nos referimos a las fallas o a los problemas de otros. Una de las cosas que he aprendido en mi caminar con el Señor es que tenemos que extender gracia y reconocer que todos, y es algo que continuamente estamos enfatizando, todos necesitamos la gracia de Dios, porque todos nosotros fallamos, porque todos tenemos conflictos. Y a veces no medimos la manera o no tenemos cuidado en la manera en que aconsejamos, en la manera en que exhortamos, en la manera en que enseñamos. Hace unos días hubo una revolución en internet, porque un pastor muy respetado, pastor que tiene muchos años, un pastor que ha sido fiel, mencionó en un programa de radio que una abuelita le llamó o le mandó una pregunta porque tenía un hijo, un nieto, que se estaba casando, un matrimonio homosexual. Y ella le dice: ¿sabes qué, pastor? No sé qué hacer porque me está invitando a la boda y no sé qué hacer. Este hombre, yo no escuché el programa, nada más leí cómo se originó todo, pero él le dijo: ¿Sabe qué? Usted vaya. Vaya, ámelo y cómprele un regalo. Y muéstrele que usted lo sigue amando y que hay gracia. Aunque quizá mi consejo no hubiera sido el mismo, no saben la cantidad de gente que está hablando como que este pastor es lo peor. Ahora, insisto, ese fue un consejo que se dio en un contexto que no tengo, pero me llama la atención la manera en que muchos cristianos han ido sobre el pastor y han hablado de él. Alguien que por muchos años ha sido fiel. Así que debemos tener cuidado nosotros también con nuestros juicios, con la manera en que tratamos a los demás, porque tú y yo no estamos exentos de esas cosas. Tú y yo somos falibles. Y Jesús dice, ¿saben? El primer problema que tienen esos hombres es que son legalistas. Ellos te van a poner cargas, te van a poner un estándar que ellos no alcanzan, pero te van a estar evaluando por él. La segunda acusación que hace Jesús es hipocresía, abiertamente. ¿Por qué? Porque en el verso, si regresas a Mateo 23, en el verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Jesús dice, mira, la primera es este doble estándar. La primera es que ellos son legalistas y ponen sus leyes por encima de la palabra de Dios y juzgan a los demás basado en el cumplimiento de sus normas. Pero la segunda es que ellos, lo más importante para ellos no es el ser. Lo más importante es parecer. Dice, lo hacen para ser vistos. Lo hacen por apariencia. Es lo que está diciendo Jesús. Básicamente quieren que la gente los vea y que la gente los tenga en alta estima, que los tenga en un lugar de honor y de mucho respeto. Y lo hacían de dos maneras. Jesús menciona la vestimenta y el estatus social. Ahora, Jesús trató con esto de manera muy amplia también en el Sermón del Monte. Por ejemplo, si vamos a Mateo 6, solamente allí Jesús en varias ocasiones menciona el hecho de ser visto. En Mateo 6, Jesús le dice en el verso 1, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos. No hagan su justicia para ser vistos. No es el chiste. Verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. En el verso 16 dice, y cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Y en el verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Jesús les había dicho, mira, cuando hagas algo para el Señor, no lo hagas para ser visto. Y los hombres aquí, Jesús está diciendo abiertamente, ahora sí que en su cara, les está diciendo, no hagan como ellos. No hagan como ellos porque hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y dice que lo hacían incluso con su vestimenta. Y dice que se ponen sus, en el versículo 5 dice, ensanchan sus filacterias. Ahora, si nunca has visto una filacteria, te la pongo aquí, se llama el tefilín. Y básicamente los judíos hacían esto. Como en Deuteronomio 6:8, el Señor les dice, y atarás las palabras, ¿te acuerdas? Cuando dice, el Señor tu Dios tú no es, y al levantarte y a tu hijo, y cuando vayas por el camino, repetir estas palabras, ¿no? Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ah, entonces, ¿qué hicieron? Pues los señores crearon esas cajitas de piel que se abren y ahí ponían versículos. Entonces ponían los versículos y se los ponían en la cabeza y ahí tenía por frontales la palabra y luego se la amarraban en la mano y entonces ahí está como una señal en tu mano. Y ven al soldado, trae su tefilín en la frente y trae otro en el brazo. Y entonces ya están cumpliendo el mandamiento. Pero los fariseos, les cabía una Biblia Thompson, ¿no? Les cabía la Biblia esa que tienes en tu casa abierta, así a lo mejor. Se la ponían en una cajota para que la gente viera y dije, oh, este vato, cuánta palabra trae en la frente. ¿Y cuál era la intención? Lo que decía es, recuerda, cuando vayas caminando, medita en esas palabras. Pero no nada más para que te la memorizaras, era para que caminaras, para que vivieras de acuerdo a la palabra, a ese mandato. Pero ellos decían, ah, bueno, pues entonces yo voy a traer mucha palabra aquí y mucha palabra aquí. Y ellos salían con su cajota y la gente lo veía y decía, oh, este vato, ese sí es espiritual. No como yo, mira. Era una cuestión externa completamente. No tenía nada que ver con su obediencia, no tenía nada que ver con su devoción. Era simplemente un adorno externo. Y Jesús dice, quieren ser vistos. No solamente eso, no solamente las filacterias, sino que también dice en el versículo 5, y extienden los flecos de su manto, o las borlas, dice en otra traducción. Y esa se llama básicamente el tzitzit, que si lo pones, por favor, en la antigüedad, también en Números 15, hubo un mandato que el Señor les dio y les dijo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y les servirá de franja para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miren en pos de su corazón y de sus ojos en pos de los cuales se prostituyan. El Señor le dijo al pueblo de Israel, mira, en tu ropa, en tu manto externo, ponte un cordón ahí para que te acuerdes de los mandamientos y los cumplas y no cumpla los deseos de tu corazón o lo que tus ojos te ven. Lo importante no era tener el cordón, lo importante era guardar la palabra. Entonces, ¿qué hacían? Pues se ponían unas tirotas grandes, las extendían para que la gente los viera y decían, mira, este vato, sí, ese sí está recordando la palabra del Señor porque mira, la tira, no la arrastra. Hoy en día, como ya no usan los mantos, los judíos, puedes ver los judíos que hicieron un manto especial donde cuelgan las tiras. Entonces, si van a orar, se ponen su manto con las tiras colgando. Y es un recordatorio de la palabra. Pero otra vez, Jesús le dice, se están perdiendo en lo exterior, se están perdiendo en lo que es apariencia y están pasando, están poniendo de lado lo que es el verdadero significado de la devoción. Y estos hombres entonces hacían estas cosas externas para ser respetados. Y no solamente eso, Jesús le dice, mira, estos hombres lo que quieren es ser vistos. Entonces se visten de esta manera, pero además les gusta el estatus. Dice allí en el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ok, dice, mira, ellos quieren estar en primer lugar en todo. En los eventos sociales, en la época, usualmente se hacía el acomodo de las mesas en herradura. Una herradura. Y resulta que te sentaban por rango. Estaba el festejado, por ejemplo, si era mi piñata, entonces estaba el festejado en la mesa en medio y a la derecha y a la izquierda estaban los gorrones más allegados, ¿no? Entonces aquí se sentaban los más allegados. Y luego de ahí comenzaba a descender y el que estaba al final es que, amigo, tú estás al final del ranking aquí. Y lo mismo en el otro lado. Y si a estos hombres les encantaba estar en los primeros lugares, porque eso les daba un estatus. Ahora, no solamente en los eventos sociales querían tener este lugar de honor, sino que también en las sinagogas. Y en las sinagogas, en algunas eran bancas de piedra, en algunas eran asientos individuales, pero estaban ordenados de la misma manera y siempre los primeros lugares eran para la gente más importante. De hecho, ¿se acuerdan? Santiago hace referencia de si llega alguien bien vestido, lo pones en los mejores lugares y mandas al mal vestido ahí al fondo. Ok, el punto era ese, que era algo que a estas personas les gustaba estar siempre al frente. Aquí nadie quiere estar al frente, ¿se fijan? Pero en aquel entonces era una señal de estatus estar al frente. De hecho, si vienes para acá también vas a ser muy respetado, los que se sienten aquí. El punto es que ellos buscaban de esta manera también tener esta estatus. No solamente eso, les gustaba, dice, les encantaban las salutaciones en la plaza. Ir caminando y rabí, rabí, y ellos, ¿no? Ser populares y que les llamaran, dice que les encantaba que les llamaran rabí, rabí. La palabra literalmente lo que significa es el grande. Y ellos querían que les dieran este título. Así que Jesús dice, estos hombres tienen el problema porque enseñan cosas que pueden ser buenas, pero su práctica es terrible. Y Jesús por eso, en broma, en chiste, burlándose, dice, escúchenlos, hagan lo que dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Escuchen las enseñanzas, obedezcan, pero no vivan como ellos viven, porque ellos dicen, pero no hacen, y buscan aparentar más que ser. Buscan la apariencia, buscan el aplauso, buscan ser vistos. Y luego Jesús voltea a sus discípulos y en el verso 8 les dice, más, dice, pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Jesús obviamente está dirigiéndose a todos, está acusando a estos hombres, pero luego es como, te digo Pedro para que entiendas Juan, ¿no? Le dice, pero ustedes no van a ser así. Ahora, piensa algo. Jesús sabe que cuando Él se vaya, después de que vaya a la cruz, de que sea sepultado, resucite y ascienda, va a quedar un grupo de hombres que van a continuar con su trabajo, que van a continuar con su obra, con la misión. Y Jesús quiere estar seguro de que ellos entienden la manera en que un siervo debe caminar. Y Jesús por eso les dice, ustedes no van a ser así. Pero ustedes, dice, no quieran que les llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Jesús comienza entonces a dar este mensaje a sus seguidores, y lo que le está diciendo básicamente es, entre ustedes hay un solo maestro, hay un solo rabí, es el Mesías. ¿Y ustedes qué son? Hermanos, hermanos. Lo que está diciendo Jesús es, todos son iguales. Entre ustedes no va a haber de que tú eres el rabito. No, no, no. El único grande, el único maestro es el Señor. Y ustedes todos, todos, no importa tu título, no importa tu profesión, todos son hermanos. Hemos dicho que la Biblia es el mejor ecualizador que hay, ¿no? A todos sin Cristo nos pone a todos en el hoyo como pecadores. En Cristo nos pone a todos en el mismo lugar como hermanos. Nadie queda disparejo. O estás acá, o estás acá, pero eres igual que todos. Yo recuerdo mucho porque en algún momento, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo recibí al Señor, yo decía, que se fue de raya el Señor conmigo, ¿no? Qué especial soy, porque Dios me llamó, Dios me escogió. Después entendí el Evangelio y dice, sí, qué suerte, pero que el Señor me ha perdonado, ¿no? Y qué privilegio que ahora formamos parte de un pueblo donde somos hermanos y donde tenemos un solo Señor. Jesús está clarificándoles el punto, aunque ya ha hablado, de hecho va a cerrar citando palabras que ya ha hablado con ellos antes. Pero Jesús quiere estar seguro de que ellos entiendan de qué se trata ser siervo en el reino. Así que Jesús les dice, mira, que nadie les diga rabí, hay un solo maestro y ustedes todos son hermanos. Ahora, dice después en el versículo 9, y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ahora, nada más, por si las dudas, por si hay algún perdido, no está hablando literalmente de que a tu padre biológico no le digas padre. Está hablando porque era la manera en que se referían a estos personajes, algunos. Al rabino le llamaban padre. Y Jesús le dice, nada más hay uno en el cielo que es su padre. Si tú tendrás tu papá terrenal, no está hablando de eso, está hablando otra vez en términos de la honra que buscaban estos personajes haciéndose pasar por los maestros de Israel. Y Jesús dice, a nadie le vas a decir padre porque tienes un solo padre y es el que está en los cielos. Y luego les dice en el verso 10, no se han llamado maestros porque uno es su maestro, el Cristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Jesús enfatizar con eso? Básicamente Jesús está diciendo, si alguno de ustedes discípulos, si alguno de ustedes siervo, está luchando por resaltar, por diferenciarse, buscando el honor en un título, tenemos un problema. ¿Sí me explico? No está mal que seas ingeniero, licenciado, doctor, maestro, que tengas el título de pastor, reverendo, apóstol, si tú quieres. El problema no es que te pongas el título, el problema es que quieras ser llamado por el título, porque cuando haces eso, lo que estás haciendo es básicamente diferenciarte de los demás. Oye, José Machado, Pastor Machado. Yo no tengo ese problema. Por alguna razón, a la gente, particularmente a los niños, les gusta decirme Machado, ¿no? Dicen, ¿y vamos a ir con Machado? Con salvo honrosas excepciones, me llaman pastor. Saulito, el hijo de Saúl, me dice el pastor peleonero, pero me dice pastor. Pero lo que está diciendo Jesús básicamente es eso. Si tú estás luchando porque se te reconozca por un título, entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos un padre, solo hay un maestro y solo hay un señor. Entonces no tienes necesidad de diferenciarte de los demás. Otra vez, si te dicen ingeniero, licenciado, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al hecho de que ellos querían poder tener un escaloncito en el que pararse y mirar a los demás y decir, yo soy y ustedes no. Ese era el punto. De hecho, Jesús les recuerda la actitud, básicamente, que ya ha estado mencionando antes, para que ellos sepan, para que ellos recuerden cómo funciona el reino. Jesús les dice allí, en el versículo 11, el que es el mayor de ustedes, sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, estas son cosas que, si tú vas, por ejemplo, en Lucas 14, de manera paralela Lucas tiene aquí, y en el verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De hecho, Lucas 8, también, si tú recuerdas, esta misma actitud está reflejada en un contraste que hace Jesús de un fariseo y un publicano. En Lucas 18, verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También vimos ahí en Mateo 19 que Jesús habló acerca de los primeros y los postreros. Dijo que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y el punto que Jesús está haciendo básicamente es recordar que la comunidad del reino básicamente es una comunidad de siervos, de gente pequeña, de gente que dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de los demás. Y es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Jesús usa las actitudes de estos hombres, de los fariseos y de los maestros de la ley, para enseñar o reforzar una enseñanza a los discípulos. Pero como dije ahorita, esto solamente va a dar pie para el juicio que va a comenzar a partir del versículo 13, donde va a hacer estos ayes, siete ayes específicos sobre estos hombres, ese juicio particular por las acciones de estos hombres. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, como decía ahorita, tú y yo, a pesar de que conocemos a Jesús, podemos caer en este tipo de actitudes. Hemos insistido y lo vimos como parte del arranque de año. Decíamos que algo que tú y yo debemos de recordar continuamente es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Tú y yo no tenemos necesidad de buscar aparentar algo. No tenemos que estar buscando ser reconocidos o aceptados o admirados por las personas, porque nuestra identidad no depende de lo que hacemos. Tú y yo, nuestra identidad, como decíamos ahí, depende de lo que Cristo ya hizo. Y nuestra identidad está definida por nuestra relación con Jesús. Tú y yo, en la medida que nos relacionamos con Jesús, vamos a ser verdaderos discípulos, vamos a ser verdaderos creyentes. Y entonces, una vez que tú y yo somos, entonces podemos hacer, sabiendo que tenemos la motivación correcta. El problema es que muchos cristianos queremos hacer cosas para que entonces parezcamos cristianos. Y es más importante el hacer que el ser. Y tú y yo tenemos que recordar eso. Lo más importante es que seamos. Y eso está definido por esta relación que tenemos tú y yo con Jesús. En segundo lugar, es importante que mostremos esa misma gracia que hemos recibido para no juzgar con severidad a los demás, para no poner estándares o cargas que el Señor no ha puesto. Tú y yo tenemos que ser personas que animan, que exhortan, que buscan edificar y no que buscan pararse por encima de los demás, otra vez poniendo una medida que el Señor no ha puesto. Y finalmente, tú y yo somos llamados a servir. Somos una comunidad de siervos y eso implica que tú y yo nos servimos mutuamente. Y hemos insistido mucho en eso. Todos los que venimos a la reunión podemos ser usados por Dios para exhortarnos, para animarnos mutuamente. Incluso, miren, una de las cosas que a las personas que están sirviendo también los motiva es ver que la gente venga. Ver cuando gente viene es emocionante, pero servir a la gente que viene, te vas a dar cuenta que es más emocionante. Y ese es el llamado que tenemos. Todos podemos servirnos de alguna manera y formamos parte de la misma familia. Todos somos hermanos y hermanas con un solo Señor, con el mismo Padre y el mismo Maestro.